Quattro, Nacho Quattro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 23 de marzo y bueno, pues como siempre nos encontramos en la emisora comunitaria de Leganés. Hoy tendremos con nosotros, como viene siendo habitual, a Julia López, que hoy nos va a ayudar a dar las noticias, aparte de traernos su receta. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana, Julia?
Bien, bastante bien.
Bien, también tendremos, como siempre, a Aitor Fernández, que nos trae las noticias de deporte. ¿Qué tal, Aitor?
Bien, Rubén.
Bueno,
¿y tú?
Bueno, no ha ido mal. Con este puente, ¿no? Siempre mucho más relajado, yo creo.
Bueno, mejor que Alega, seguro.
Bueno, y también tenemos hoy con nosotros a Daniel Menéndez y a José Antonio Menéndez, que, bueno, pues se dedican a hacer cortos y películas. Ellos son cineastas noveles de aquí de Leganés y, bueno, pues nos apetecía también contar un poco cuáles son las actividades que hacen. En este caso, bueno, han sacado hace poco un corto en noviembre, creo que se llama Mentelis. Bienvenidos.
Hola. Hola, Rubén.
Bueno, no sé si habéis, si conocéis la 484. El programa quizás no, pero la camioneta seguro que sí, ¿no?
Sí, sí.
¿Habéis montado alguna vez en la camioneta de verdad?
No, todavía no, pero bueno, vamos a empezar a usarla.
Pero es conocida, ¿no? Que,
sí.
Que es algo que representa, yo creo, a Leganés, ¿no? Y que todo sí, el mundo sí. Lo conoce. Bien, entonces, como os digo, entrevistaremos a Daniel y a José Antonio. Y además, más tarde, pues, como siempre, iremos con las recetas de Julia. Julia, ¿qué receta nos traes hoy?
Hoy traigo pollo en escabeche.
Uy, qué bueno, ¿no? El
sí,
pollo en escabeche.
Además, la hemos probado también.
Este, claro, lo hemos probado.
Claro, está yo, muy rica, además.
Yo es que el pollo me gusta frito, sobre todo, pero bueno, en escabeche no está mal, ¿eh? Las
bueno,
cosas como son.
¿Sabes la ventaja que tiene? Que se puede conservar. Entonces, no es como una de las recetas que hay que consumirla. Entonces, ya sabes que la podemos dejar unos días y cuanto más tiempo esté, más sabor coge y más rico está.
Y más rico, ¿no?
Eso.
Muy bien, pues yo creo que vamos a dar comienzo aquí a esta 484. Un saludo de Rubén Bermejo, el conductor de la 484. Y vamos a comenzar con nuestras noticias.
4, Nacho 4.
Bien, pues comenzamos con una información que nos llegaba desde el ayuntamiento, porque el día 1 de abril el Ensule va a sortear cerca de 1.000 viviendas de protección pública. Estas casi 1.000 viviendas de protección pública son de precio básico y se edificarán en las parcelas recientemente cedidas por el ayuntamiento de Leganés en el plan parcial número 5, conocido como Poza del Agua.
El sorteo se realizará el día 1 de abril en el pabellón Europa, situado en la avenida de Alemania número 2, y podrá ser seguido por los asistentes. Al mismo tiempo, también será retransmitido en directo a través de la web del ayuntamiento www.leganes.org y de las de Legacon www.legacon.es. Además, se instalará una pantalla gigante en el exterior del pabellón deportivo con el fin de que pueda ser seguido en caso de completar el aforo de las instalaciones. El sorteo, que se realiza ante notario, se dividirá en 6 sorteos parciales atendidos a las diferentes modalidades de viviendas incluidas en la promoción, a la que se presentarán más de 16.000 solicitudes en la convocatoria que finalizó en julio de 2007. Este sorteo corresponderá con las viviendas para minusválidos de 2 y 3 dormitorios para mayores de 55 años, también de 2 y 3 dormitorios y de las de régimen general, asimismo de 2 y 3 dormitorios.
Es decir, que no puede inscribirse nadie nuevo que no se hubiera inscrito antes del 2007 y, bueno, pues volvemos un poco con los sorteos del Ensule, ¿no? Que
sí,
para algunos son muy polémicos porque es un poco raro, ¿no? Esto de que el derecho a la vivienda te lo sorteen como si fuera una lotería, pero por otro lado, bueno, pues hay mucha gente que puede verse beneficiada, ¿no? Por...
No, y yo no sé si es conveniente que haya de anterioridad las personas inscritas, ¿no? Sí, ¿no?
Esto, desde luego, ha tenido muchas críticas y, bueno, pues hay gente que pedía que dejasen inscribirse a nuevas personas. Otros decían que no, que primara la antigüedad Y bueno, pues pues ahí queda eso. El día 1, los que estaban inscritos en, antes de julio del 2007, pues vuelven a tener oportunidad. Bien, también continuamos ahora con una información que nos llegaba a través de la asamblea local de Cruz Roja Española, aquí en Leganés. Y bueno, pues nos hablaban sobre todo de los accidentes de tráfico y de que se pueden prevenir. Nos decían que el factor humano está presente en un 90% de los accidentes en carretera y que algunas de las principales causas pues son las distracciones, el cansancio al volante o no mantener una adecuada distancia de seguridad. Cruz Roja lo que nos enviaba era una serie de recomendaciones para evitar estos accidentes.
Es fundamental mantener la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede. Una regla sencilla para calcular esta distancia es dividir la velocidad de nuestros vehículos entre dos. El resultado son los metros que nos han de separar del vehículo precedente. En caso de lluvia, niebla, la distancia debe de multiplicarse por dos.
El otro día escuchaba yo en las noticias, creo que fue, que cuando vas a 100 por hora, puedes mirar un punto en la carretera, contar 4 segundos y... Y si han pasado 4 segundos desde que pasó el coche delante hasta que pasas tú, la distancia de seguridad es más o menos correcta. Si pasa menos, pues tienes que reducir para que, si frenas, no chocarte con el delante, claro. A ver, Aitor, cuéntanos.
Hombre, yo creo que si vas muy atento a eso, te da igual la velocidad que vayas, que vas a acabar estrellado.
Sí, hombre, es fundamental, ¿no?, mantener esa distancia, pero tampoco es verdad que tienes que ir todo el rato contando, porque si no, como dice Aitor, a lo mejor puedes tener un despiste.
De todas formas, no hace falta contar. Yo pienso que mantener la seguridad siempre constante, no hace falta contar nada. No pegarte al coche de delante es fundamental, ni puntos ni no puntos.
Sí, porque muchas veces vas conduciendo y te parece que te van metiendo prisa.
Exacto.
Y yo me pongo nervioso.
No,
yo,
pero vamos, bueno, pues tú mantener la calma y tu distancia siempre la misma.
Eso es. Bueno, también nos hablaban de cómo evitar la fatiga, ¿no?
Sí, parar cada 2 horas, cada 200 kilómetros, y asimismo se recomienda no hacer comidas copiosas antes del viaje, evitando conducir si te tomas medicación que produzca somnolencia y descansar bien antes de emprender los viajes.
Pues eso, que es, claro, que es importante ir bien descansado, claro, y bueno, pues comido, pero no con la tripa hasta arriba, que si no es peor.
Una
también nos hablaban del teléfono móvil, que parece que la gente va todo el mundo ahí con el teléfono móvil, pero esto causa despistes, ¿no?
Pues sí. El uso del teléfono móvil y de las diapositivas de navegación...
Sí, los GPS, es esto que están ahora,
sí,
tan de moda, ¿no?
Están en la moca. La moda, ¿no? Provoca pérdida de atención en la conducción y multiplica por 10 las posibilidades de tener un accidente. La utilización de estos elementos hace que el conductor ignore la mitad de las señales de tráfico y que se incremente el tiempo de reacción ante de cualquier imprevisto, que es lo que yo te decía. Uh-huh. Si estás contando, pues igual con él, si estás programándole y estás...
Claro, es mejor que programes primero la ruta en tu GPS antes de salir y luego pues le vas haciendo caso o no, pero eso sí, escúchalo, no lo vayas mirando, porque si no miras a la carretera, mal lo llevas,
pues eso,
¿no?
Eso te provoca también.
Y bueno, más motivos para dejar de fumar, ¿no?
Pues encender un cigarrillo, cambiar de emisora, buscar algo en la guantera. Y bueno, pues esto provoca accidentes para el conductor. Y recuerda, prevenir es vivir en la carretera y quiérete mucho.
Bueno, esas eran las recomendaciones que nos hacían...
De la Cruz Roja.
Desde la Cruz,
sí,
Roja. También, en este caso, que tenemos bastante del grupo local de Amnistía Internacional, nos llegaba que, bueno, que el día 21 de marzo se ha celebrado el Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia. Y con motivo de la celebración de este 21 de marzo, pues Amnistía Internacional lo que ha hecho ha sido enviar pues sus preocupaciones en una carta al presidente del gobierno, a Zapatero. Dicen que debe haber una urgencia en adoptar medidas concretas, rápidas y decisivas para luchar eficazmente contra la discriminación racista y xenófoba en España. Bueno, Amnistía Internacional exponía varias cosas, pero bueno, pues principalmente lo que contaba era que hay una ausencia de datos oficiales, ¿no?
Tal y como destacaba la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2007, España sigue siendo uno de los 5 países de la Unión Europea que no publican datos oficiales sobre incidentes, denuncias o delitos con motivaciones racistas. 2 años después de este informe, el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia no dispone de mecanismos para una exhaustiva recogida de datos y su publicación de forma periódica.
Uh-huh. También hablaban de que hay una falta de protección para algunos colectivos especialmente vulnerables.
La organización pide la prohibición expresa de uso de criterios raciales. para la realización de controles de identidad por los agentes de seguridad para contribuir a la
Sí, dicen que cuando se detiene a alguien por ser negro o blanco, pues que se está contribuyendo a criminalizar a cierto tipo de inmigrantes, ¿no? Sí. Y también decían pues que habría que eliminar pues esas órdenes que se han hecho públicas, que no sabemos si es verdad o no, sobre instrucciones que se podían dar sobre cupos de detenciones a inmigrantes, etcétera. Y bueno, pues un ejemplo que nos ponían es, por ejemplo, la discriminación que hay hacia la comunidad gitana, que bueno, pues parece que tradicionalmente ha sido una comunidad muy marginada en nuestro país y que en principio pues se siguen teniendo algunos criterios ahí en contra suya, ¿no? Pero bueno, ellos lo que sí que hacían en este caso era proponer una serie de medidas que ellos dicen que no pueden esperar, y lo que hacían era recordar al gobierno que no hay excusas para retrasar la puesta en marcha de algunas medidas, ¿no? Por ejemplo,
la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, anunciada hace 8 años. Organismos especializados independientes para luchar contra el racismo. Un plan de formación continuada sobre la lucha contra el racismo y el principio de no discriminación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, dirigido a jueces, fiscales y demás personas integrantes de la Administración de Justicia. Medidas específicas para luchar contra la discriminación que sufre la comunidad gitana. La retirada de instrucción 14/2005,
sí.
Y de la Secretaría del Estado de Seguridad de 30 de julio sobre actuación de dependencias policiales en reacción con mujeres extranjeras víctimas de violencia de género en situación administrativa regular.
También piden que se reforme de nuevo la ley de extranjería, que ya lleva unas cuantas reformas, y bueno, lo que ellos quieren es que se garantice el acceso de los inmigrantes a todos sus derechos humanos, independientemente de su situación administrativa en España, y bueno, que se firme y se ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de Todos y Todas las Trabajadoras y Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. Continuamos con más noticias de Amnistía Internacional. En este caso, Amnistía Internacional lo que pide es que el gobierno cubano que muestre ya de una vez su compromiso por los derechos humanos y que libere a los activistas que fueron detenidos en el 2003.
Amnistía Internacional considera que el gobierno cubano debe poner en libertad de inmediato a los 57 presos de conciencia que llevan recluidos desde hace más de 6 años y respetar el derecho a la libertad de expresión y asociación. La petición se efectuará con motivo del sexto aniversario de la campaña represiva llevando a cabo en marzo de 2003 contra los activistas políticos y de derechos humanos del país.
Dicen que en su momento que no había ningún motivo válido para que se detuviera a estas 57 personas y, por supuesto, que no hay ningún motivo para que permanezcan a día de hoy en la cárcel. Esto lo comentaba Gerardo Ducos, que es el investigador de Cuba, de Amnistía Internacional, porque, bueno, pues al parecer el único delito que cometieron fue ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Y ya, pues fuera de entrar en ideologías o en si nos gusta más la revolución o no, pero, bueno, hay una serie de personas, como estamos diciendo, que están presas por lo que piensan, ¿vale?, en Cuba. Seguimos con más información. En este caso nos llegaba de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui y nos contaban que hay 3 presos políticos saharauis en estado crítico tras un mes en huelga de hambre. Bueno, los nombres son un poco difíciles, porque son Ibrahim Barjas, Kalinema Abu El Hassan y Ali Salem Apla, que están, como decimos, en huelga de hambre desde el pasado 13 de febrero en la cárcel de Marrakech, que esto está al sur de Marruecos, y están en un estado crítico de salud, según el comunicado del Comité Saharaui de Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, pues también el Servicio de Comunicación Saharaui en Canarias pues ha tenido acceso a algunas de estas informaciones y vienen denunciando la dureza, ¿no?
El Comité Saharaui denunció con dureza el deterioro de la salud de los presos políticos, pidiendo a todas las asociaciones de derechos humanos en todo el mundo a intervenir ante las autoridades marroquíes para que liberaran inmediatamente y sin condiciones a 3 presos políticos saharauis. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes dispersaron hace 2 semanas con brutalidad 2 manifestaciones en las ciudades de Zayasat, sur de Marruecos, organizadas por ciudadanos saharauis en solidaridad con los presos políticos que siguen en cárceles marroquíes, indica la organización humanitaria saharaui.
Vale, bueno, nos dejamos ahora ya de esta labor de ONG, ¿no? De contar qué ha ido ocurriendo. Y nos centramos un poco más en convocatorias. Desde UGT nos llegaba que hay una huelga general por la educación el miércoles 25 de marzo. Y bueno, pues a esta huelga están convocados desde las escuelas infantiles y hasta el bachillerato.
La Comunidad de Madrid continúa con su política de reducir lo público a la mínima expresión.
Bueno, esto claro, está muy, muy subjetivo porque nos viene así directamente de UGT.
El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid agrede y desprestigia lo público para justificar la privatización de los servicios como la sanidad y la educación.
25 hay huelga para los escolares y estudiantes. Y bueno, pues ellos nos dicen que en Getafe va a haber una concentración a las 10 en la Plaza de los Palacios, que en Leganés se concentrarán en el Dat Sur, que en Madrid estará la manifestación desde la Plaza de la Villa a Sol, que será a las 6 de la tarde. Y bueno, pues para la gente del sur, si está interesada en ir en autobús, pues que salen autobuses desde Getafe a las 5 de la tarde para ir hasta manifestación. Si quieres más información, pues buscarlo en la página de UGT, o supongo que esto también está publicado en la nuestra, en www.org. Vaya, en www.coleganes.org. Bien, otra convocatoria que nos llegaba, en este caso más con un tinte literario, es del Foro de Patrañas que hacen en marzo. Y bueno, pues que será el próximo día 27.
El próximo 27 será un colega, el protagonista de nuestro foro, Paco Ruiz. Pero seremos muchos para ponerlo a caldo.
Es que yo siempre...
Es en pan de guasa, ¿no? Sin duda, el día que más nos juntaremos que criticar a un compañero siempre fue lo más. Hemos editado su novela, La multitud silenciosa, y aprovecharemos que si los demás no publicamos, que se note al menos nuestra mala baba y nuestra envidia. Esta vez las de los patrañas son convocados para que se exprese la melancolía, o sea, la mala bilis. Este próximo viernes, día 27, a las 22 horas, va a ocurrir. Todos nos invitamos a cerveza y multitud, silenciosa o no, en lo de Mario.
Bueno, en lo de Mario nos vemos, es lo que dicen, el viernes 27 de marzo a las 10 de la noche en la avenida de Fuenlabrada, número 12, posterior, allí estará la gente de Patrañas. Y bueno, nos queda una última hora, que además nos acaban de llegar, una profesora nos lo traía, que bueno, es este domingo 29 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago de Leganés se va a celebrar un ballet de los pueblos del mundo. Con bueno, pues habrá allí ballet, danzas nacionales, internacionales. Y bueno, pues esto depende de ARA de Madrid. Nos decían que lo hacían a beneficio de la asociación Avante 3, que también tienen billetes para grupos, que tendrá un coste de 10 euros para adultos y 5 para niños, y que si queréis más información, pues podéis escribirles directamente a Avante con V, Avante 3, todo junto, el 3 con número, ¿vale? avante3@gmail.com. Y bueno, yo creo que con esto hemos dado un buen repasito a la actualidad leganense. Nos vamos a centrar ahora en los deportes, que como siempre pues nos los trae Aitor Fernández. Aitor, que el Lega ha perdido 6-0, creo, ¿no?
Hombre, no es muy buena forma de empezar, yo creo.
Comentar. Madre, 6-0. Es que... O sea, ¿cómo de ir primero si tal? Ahora pierde 6-0.
Nada.
Te descalabro.
Yo creo que la sobradez con la que llegaba, afrontaba el partido leganés... Y han visto que juega con el Alcorcón, un rival que ellos creían, en teoría, más débil, que no es así porque se va a acabar metiendo en playoff.
Y 6-0, de débil nada.
Bueno, tú digas ha caído derrotado y ya está, porque esto luego se queda grabado y la gente oye tantas veces 6-0 que se asusta. Pero bueno, la verdad que era un homenaje a los tenistas y se ha hecho bien. Set en blanco, ¿no?
Estaba allí Nadal, ¿no? Metiendo el set en blanco.
Sí, sí. No estaba en Indian Wells, estaba con Leganés.
Madre mía. Bueno, y no sé si nos quieres comentar algo más.
No, que bueno, que el miércoles le toca afrontar un partido bastante difícil contra el Castilla y a ver si consigue subir posiciones, porque va primero, todavía le saca un punto al Cartagena, pero el Cartagena depende de sí mismo, que tiene un partido menos y contra el último.
Claro.
El golpe moral, si es que una cosa, cualquier equipo pierde partidos, incluso el Barça, que dicen que está tan bien, va a acabar perdiendo partidos, tantas competiciones, pero no de esa forma, perder en casa 6-0 ante tu afición haciendo el ridículo. Claro.
Bueno, a ver si ahora se rompe esta racha negativa cada vez que salimos fuera, ¿no? Y ganamos al Castilla. Porque además yo creo que habrá muchísimos aficionados leganenses, ¿no? Que se desplacen a Valdebebas a ver al Leganés.
Hombre, más que leganenses del Madrid, pero bueno, también sienten al Leganés.
Bueno, ¿qué más nos traes de deportes, Aitor?
Que la fundación ha organizado un acto en el Manolo de Manolo Cadenas y Rafael Guijosa. Fue el viernes 20 de marzo. Uh-huh. Que la nota de prensa llega un poco a posteriori.
No, ya lo habíamos contado, pero bueno,
sí.
Que se celebró, que no está mal.
Sí, fue a las 7 horas y estuvo bien el clinic. O sea que fueron varios jugadores y nada.
Estuvo concurrido, ¿no?
Sí, los jugadores del club del balonmano pudieron ver y disfrutar varios jugadores del...
Sí, además que históricamente siempre ha habido mucha afición aquí de balonmano. Antes teníamos el equipo que estaba súper bien y, vamos, no sé, yo creo que a nivel escolar se sigue jugando mucho al balonmano.
Hombre, es un deporte escolar, que, no sé.
Vamos, yo recuerdo...
Ahora más que
el balonmano teníamos el equipo aquí en el Avenazán y...
Ahora se llevan más las peleas a las 2 y 10.
Las peleas a las 2 y 10. Sí. Ay, 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 ay. Esto está muy mal, pero bueno.
A ver, ¿qué? Y los navajazos en la cubierta, pero...
Uf.
Bueno, seguimos. Comienza la fase final de la Liga FEF, en el que está el Leganés de voleibol. Tras obtener el primer puesto en el grupo, el Leganés jugará por obtener una plaza en la Superliga 2, a ver si este por lo menos nos da la alegría. Y será este mismo sábado a las 7 horas en el Pardo Bazán. Comenzará contra el equipo barcelonés, Jazz Mundet. Son 4 equipos y si ganamos ascendemos directamente, o sea que esperemos que sí.
A ver cómo sale. ¿Ves? Y además el voleibol sí que tiene arraigo a nivel escolar, que yo sé que la gente de Rafa Ramírez y tal siempre están también por los colegios.
Sí, eso sí. luego otra, sus campeones de Madrid Juvenil, que el Leganés, a pesar de haber ido primero toda la liga, ahora se enfrentó en la fase final contra el Alcalá y cayeron 3-0 a pesar del Alcalá haberle destrozado todas las veces que se han enfrentado en liga este año. Eso es una cosa curiosa, porque a mí tampoco me parece justo que un equipo que ha caído primero en liga pueda luego ser derrotado de esta forma. No sé, parece un poco injusto jugar solo en un partido cuando a doble partido la ha ganado y el Leganés había ganado todos los partidos. Pero bueno, así sus campeones de Madrid es un puesto bastante meritorio.
El deporte es lo que tiene, ¿no? Que bueno, lo importante es participar, pero a veces no hay que tirar la toalla antes de tiempo ni cantar victoria antes de tiempo.
Ya, bueno, pero también el deporte es una regularidad y si la ha llevado a lo largo de muchas jornadas, no sé, no me parece justo.
Claro, pero haya sabido rematar el Alcalá, ¿no?
Sí.
Vaya. Bueno, esto...
A ver si tienen suerte.
Pena, ¿no? Pero...
No, pero seguramente pueden entrar a la fase de España porque muchos equipos renuncian a su plaza y de Madrid suelen ir dos equipos. O sea que a ver si es verdad.
Bueno, estaremos atentos a ver qué papel juega el Leganés en
bueno,
este caso.
Bueno, también
¿no?
Otra que los mismos juveniles del Leganés y el Cadete jugaron contra una selección de México un partido que, bueno, cada uno con su senda categoría y la verdad que le barrieron a los dos. Pero bueno, la selección de México que está haciendo una gira por España y como entrenamiento está bien.
¿Nos queda algo más de noticias deportivas?
Sí, ya la cita deportivas, el décimo día de la piragua que será el próximo sábado 28 en el Parque Polvoranca. A las 11 habrá regatas infantiles y a la 1 alevines. Y luego la undécima carrera popular Intercampus, que se celebrará...
Entre Getafe y Leganés, ¿no? Los
sí,
de la Carlos III.
Este domingo, con la salida... Este año la salida va variando, este año es en el campus de Getafe hasta el campus de Leganés. O sea que quien se quiera acercar puede ver a la gente corriendo.
Muy bien. ¿Nos queda alguna cosilla más, Aitor?
No.
Pues muchas gracias por darnos este repaso tan amplio a la actualidad deportiva en Leganés. Y nos vamos a ir ahora sí con Daniel Menéndez.
Comunicación.
Participación.
Igualdad. Noticias.
Cultura.
Asociaciones.
Ciudadanos.
Ciudadanas.
Libertad.
Género.
Libertad. Emisora comunitaria de Leganés.
Bien, pues continuamos, como os decíamos, con Daniel Menéndez Sánchez, que es un director de cine leganense. Bienvenido, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, a quien también acompaña, Bueno, dime tu nombre. José Antonio. José Antonio, que estoy yo aquí tan liado que ni me doy cuenta de los nombres. Bueno, Daniel ha presentado hace poco, en noviembre, un corto que podéis ver en televeo.com que se llama Mentelis y que además lo he estado viendo yo hoy y es ahora mismo el más visto, Daniel. Esto, vamos, es un orgullo, ¿no?
Es el más visto.
El más visto. Bueno, ¿de dónde? Bueno, ¿quieres que te pregunte primero por el corto directamente?
Como quieras.
Porque yo lo que he podido ver es que es una historia sobre un repartidor de propaganda un poco empedernido, ¿no? Que le coge gustillo al tema y que también, pues yo creo que tenía bastante de crítica social. ¿Qué querías contar exactamente con esta historia, Daniel?
Bueno, es un poco extraño porque a mí se me ocurrió la idea repartiendo propaganda, ¿no? Y entonces, bueno, pensé que era un tema muy simple, pero que se podía sacar mucho partido de ello. Y así se me ocurrió la idea, ¿no? Y pensé, un hombre que se pone a repartir propaganda y se vuelve adicto a ello. Y bueno, es surrealista,
sí,
claro,
desde luego.
Pero tiene un trasfondo social, de crítica social, porque se vuelve adicto a la publicidad y digamos que no puede vivir sin ella. Entonces, hay un poco de comedia, pero siempre con golpes trágicos.
Además, yo creo que llama mucho la atención cuando él decide ya empezar a crear su propia publicidad, ¿no?
Sí, claro, porque, bueno, como que de alguna manera intenta desprenderse de todo tipo de prejuicios y lanzar su propio mensaje, pero no deja de ser esclavo del propio medio.
Claro. E incluso había algún momento contradictorio, ¿no? Que estaba ahí repartiendo por la paz mundial y al que no le hacía caso le pegaba, ¿no?
Claro, porque es que es lo que tiene, ¿no? Que es como una guerra. Es así, no hay conflicto.
Uh-huh. Bueno, en este corto vi que habíais tenido también ayuda de la gente de Menec, pues, ¿no? Que, bueno, estaba la psicóloga, estaba Raúl,
sí.
¿No? Y bueno, no sé, ¿cómo llegasteis a contactar con Menecmos?
Bueno, fue suerte, porque es que, bueno, como conocerás a Tito,
sí.
Trabaja en una papelería y un día que se enteró que estaba haciendo cine, me pidió mis trabajos y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Lo primero que fue que me pidió si le podía hacer un favor a él y le grabé le hice unas pequeñas grabaciones para proyectarlas durante una obra de teatro suya.
¿Qué obra era esta?
Bala sobre Broadway, que además se ha ganado un festival muy importante en la zona sur de Madrid, ¿no?
Sí. Festival Internacional Madrid Sur.
Bueno, que además el Festival Internacional Madrid Sur, que tiene mucho nombre y del que también hablamos aquí de vez en cuando.
Sí, y además se llevaron los dos premios, el del público y el del jurado.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? Hombre, desde luego la gente de Menecmos, la verdad es que tiene una calidad en sus montajes.
Sí.
Los actores, bueno, son casi profesionales. Ellos dicen que no, pero...
No, la verdad es que hay gente que trabaja en un mundo profesional que les ha visto y dice que tienen mucho talento.
Sí, sí, desde luego que sí. Oye, ¿de dónde te viene a ti esta afición por el cine, Daniel?
Bueno, digamos que siempre me gustó mucho el cine, pero que un día simplemente me planteé que ¿por qué no hacer yo mis propias películas, no? Y no conformarse con verlas. Pensé, bueno, voy a hacerlas yo. Fue un poco espontáneo.
O sea, tú también tenías algo que contar, ¿no?
Sí.
No querías ser el elemento pasivo que ves.
Exacto.
Sino también contar algo, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y bueno, no sé, ¿cómo llevas a cabo una película? ¿De dónde sacas las ideas? ¿Quién te ayuda?
Hombre, pues, en principio busco un guión, lo hago yo, siempre los escribo yo, me gusta ser muy original con mis ideas. Y bueno, cuando ya está todo así listo para empezar a rodar, pues bueno, mi padre, José Antonio... Pues bueno, me suele ayudar bastante, ¿no? Con buscar... Claro, lo difícil es que como no tenemos producción, nos gastamos nosotros nuestro propio dinero, pues hay que buscar los lugares, pedir amigos que nos dejen sus casas, buscar actores en Menecmos... así va la cosa.
Claro, que al final como es algo casi voluntario también, como aquí
claro,
funcionamos, necesitas ayuda también.
Claro, es que hay que buscar gente como yo, gente que tiene iniciativa propia y que no busca ganar dinero con esto, sino... hacer lo que quiere.
Más expresarse que otra cosa, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, y me dices que teníais entonces ayuda de Menecmos, de José Antonio. ¿Quién más os ayuda? ¿O aquí se acaba? Porque no sé si a nivel institucional alguien nos ayuda.
Tuve mucha suerte porque de la empresa Apple España, uh-huh. Pues... Bueno, digamos que les pedimos ayuda descaradamente para ver si caía algo. Y cayó, tuve mucha suerte, ¿no? Y hay un tío que se llama Miguel Ángel Mancebo.
Miguel Antonio Mancebo Downs es el director de vídeo de Apple en España. le facilitó un curso de Final Cut, que es el programa que necesita para editar.
Muy
y,
caro.
Sí, y le dio un curso en sus que solamente lo dan a los empleados de Apple para que lo supiera utilizar. Y luego nos puso en contacto con una distribuidora en Pozuelo, Tangram Solutions, que, bueno, pues entre uno y otro nos han ayudado a adquirir un buen ordenador para editar y un buen software y bastante bien de precio. Le tenemos que dar las gracias a estas dos personas.
Sí, eso pues, me...
Mira, no está nada mal. Aparte que una compañía como Apple que se fije en ti, algo tendrá que ver, ¿no? Que serás bueno, digo yo.
Esperemos que sea por eso.
Además, te preguntaba esto porque sí que recuerdo que salió una vez en la plaza, ¿no? Que salía el alcalde con vosotros y tal. ¿Os han prestado más ayuda desde el ayuntamiento o solo se hicieron la foto y ya está?
No hemos recibido ayuda del alcalde.
Vaya, o sea, que se hizo la foto y se marchó. Vaya. Bueno, esto lo digo yo, no quiero poner tampoco en un compromiso a nadie.
No, pues sí, es cierto.
Y bueno, sí que vi que, como decías, con la gente de Menecmos, que había tenido algún premio internacional. ¿Directamente tus cortos han tenido más premios o...?
Bueno, esto mejor.
Sí, los cortos, él solamente se encarga del tema artístico. Luego ya una vez que hace la película, yo me estoy encargando de ver los festivales, presentarlos. Entonces, tuvimos la suerte que con 18 años se llevó un premio bastante importante. Era un festival que organizaba el Ayuntamiento de Bulla, Murcia. Uh-huh. Era ópera prima, primeros trabajos. Y se presentaba allí gente pues que estaba ahora mismo triunfando en el mundo del cine, como Eduardo Chapero, Gabe Ibáñez, bueno. Y Daniel, pues tuvo la suerte de entre 93 cortos, fue nominado, ganó el premio al mejor director, que eso más o menos es lo que le ha abierto todas las puertas que tiene hasta ahora abiertas.
Oye, además con 18 años ganar un festival el mejor director.
No, y además lo ganó con una cámara de estas de 300 euros, de que caben en un puño. O sea, no teníamos pértiga, no teníamos iluminación, sonido, nada. Pero el jurado se fijó en que tenía gran talento como director y le dio un premio al mejor dirección.
O sea, que muchas veces la idea cuenta más que los medios, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Y eso fue lo que a mí me animó a empezar a pedir ayudas a Apple, a demás sitios. Uh-huh. Ya dejé, porque Daniel lleva desde los 15 años haciendo cortos con cámara mala en el pueblo, con los amigos.
Sí, pero grabaciones que más que nada para reírte un poco.
Pero este corto que se llevó el premio, que se llama el corto Más que el poder, que uh-huh. también está en la página televeo.com, este corto es un corto de media hora y en el que hay persecuciones, carreras de coches, botellazos, disparos, peleas.
Es más corto, de acción, ¿no?
Sí, un corto de lo que no se ve en el cine español en cortometraje. Entonces se llevó un premio importante. También fue nominado a la mejor película extranjera en un festival en Argentina, en Escobar, en agosto del año pasado. Y bueno, eso fue lo que me animó a mí a empezar a apoyarle, en serio, viendo que esto claro era algo más que un hobby ya.
Que tiene futuro eso, sí. ¿No? Daniel, ¿hay algún tema que te guste más contar? ¿Algo que realmente te haya gustado plasmar en tus cortos, en tus películas? ¿Alguna inquietud, algún interés específico?
Bueno, es difícil decir, pero yo creo que tiendo a retratar a gente con un carácter especial, por así decirlo. Uh-huh. Como este repartidor, ¿no? Que ve el mundo de una manera muy extraña. Me gusta intentar coger personajes que tienen una forma extraña de ver el mundo y dar rienda suelta a la historia de esa manera. Yo creo que por ahí, aunque luego tengo un poco de debilidad por escenas de acción, no por ser muy comercial, pero es que es la verdad, ¿no? Si me gusta, pues me gusta. Y...
Que sí, bueno, que a lo mejor es lo que más llama la atención al espectador y tú te sientes mejor.
Sí, no sé, me gusta meter alguna pequeña escena que con algo de acción. No todo el corto, pero un poco sí, no me da miedo poner lo que es que aquí en España pues no gusta mucho el cine de acción, la verdad es que no gusta nada, y cuando lo ven los jurados, un jurado me lo dijo una vez, que cuando vieron que había una pelea y una persecución casi se caen de espalda de la silla porque no están acostumbrados a ver eso.
Les pero bueno, para atrás esto, ¿no?
Pero si te gusta, pues tienes que hacerlo. Es más, claro, importante que más importante que el premio es hacer lo que quieres.
Sí, porque si no, al final te ves también un poco coartado, ¿no?
Claro.
A contar ciertos temas.
Exacto, y bueno, no te sientes tan bien con un premio como con la satisfacción de haber hecho lo que tú querías.
Uh-huh. ¿Hay algún director, algún autor que tengas de referencia, que creas que te haya influido?
Bueno, yo creo que tengo varios. Uh-huh. Yo diría que Steven Spielberg, Woody Allen y Peter Jackson, con la trilogía de Señor de los Anillos, creo que me ha influido bastante. Esos tres autores, yo creo que sí.
Fíjate que además El Señor de los Anillos fue muy criticado, que si se había comido trozos, que si tal, pero yo creo que luego las películas son muy buenas.
Sí, lo que pasa es que sí, siempre pasa lo mismo, porque de una novela a una película, sí, no se puede llevar tal cual porque sería horrible. hay que pensar que visualmente hay que hacer ciertos sacrificios.
Claro.
Pero que no es por estropear la novela ni quitarle mérito al escritor queriendo mejorarla, no, es que el cine es otro mundo que no es la literatura y hay que cambiar ciertas cosas.
Claro, hay que cambiar el chip y el lenguaje,
claro,
¿no?
Lo que pasa es que, claro, los que han seguido tanto el libro les da un poco de rabia no ver todo lo que han leído en la pantalla, yo creo que es eso.
Bueno, pero para eso ya tienen el libro, ¿no?
Exacto.
Está bien porque siempre los libros pues te dan lugar a imaginar y a lo mejor no todos imaginamos lo mismo, pero bueno,
claro,
también ahí está el punto de vista del director, ¿no? Y qué es lo que le interesa más contar, qué es lo que...
Claro, luego cuenta que el director no sepa dar algo que nos pueda gustar a todos, que es complicado.
Bueno, ¿tienes algún proyecto en mente ahora mismo? ¿Algo que quieras contar todavía que no hayas contado a través de la cámara, quiero decir?
Bueno, ¿a qué te refieres con eso?
Sí, o sea, si estás ahora mismo preparando alguna película nueva.
Ah, quiero decir, algo sí.
O algo que no hayas contado todavía a través de una película que te gustaría contar.
Pues. Bueno, es que ahora estoy trabajando en un videoclip musical, porque uh-huh. uno de los que trabajo en Mentelis, el protagonista precisamente, tiene un grupo de música que se llama Black Sun Box. Y. Bueno, pues me han pedido que si puedo hacer un videoclip para una de sus canciones y ahora estamos con ello. Será lo próximo que grabe y después, pues, la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que voy a grabar. No sé, a lo mejor cambio de registro, pero no lo tengo muy claro ahora.
Y para los oyentes que nos estén ahora mismo siguiendo o bueno, en diferido, si lo hacen a través del podcast, seguro que hay alguno que aún le interesa hacer películas y demás. ¿Tú crees que es algo difícil o crees que cualquiera puede empezar? ¿Qué consejos darías para alguien que está empezando?
Yo tengo una cosa muy clara y es que hay mucha gente, y lo sé por experiencia, que no empieza a hacer cortos porque no se los han subvencionado y les daba miedo no hacerlos profesionales. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es coger la cámara que tengas, la que sea, y empezar a trabajar, porque el trabajo que hayas hecho no te lo quita nadie. Y es lo mejor. Y además, nunca sabes si te va a quedar muy bien. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Lo mejor es arriesgarse y además, como te lo pasas bien haciéndolo, no pierdes nada. Yo creo que eso es lo mejor. Aunque tengas una cámara con la que grabas la comunión de tu sobrina, pues con esa cámara grabar un pequeño corto. Yo creo que es lo ideal. Yo empecé así, vamos.
Y seguro que además no graba igual pues otro director a ti esa comunión, porque el punto de vista ahí sí que se nota bastante, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, y no sé, ¿cuál? Me dijiste que te gustaba Steven Spielberg, Peter Jackson, Woody Allen. ¿Cuál es la película que más te gusta o que crees que se acerca más a lo que a ti te gusta contar?
Pues... No sabría decirte cuál es mi favorita porque...
Hay muchas, ¿no?
Hay muchas y yo creo que de cada una de ellas veo algo que me gusta y... no sé, tendría que hacerla yo. Coger todos esos elementos y fusionarlos en una película que hiciera yo. Y tal vez, a lo mejor, lograría centrarlo todo. Es complicado.
Bueno, un Señor de los Anillos a la española, ¿no? Algo así.
¿Quién sabe? Hombre, es que... No me siento así muy unido al cine español, pero no porque no me guste, no sé... No me siento unido a ningún tipo de cine. Digamos que busco mi propio género.
Buscas
mi propio estilo.
Tu propio estilo, ¿no? Y a lo mejor es ecléctico, ¿no? Una mezcla de todos. No tiene por qué ser.
Claro.
Igual que Woody Allen o que Almodóvar o que.
Claro, puedes tomar algo de uno porque te parece que va contigo y aprendes de él viéndolo, pero luego a lo mejor tienes algo muy bueno dentro y no hace falta seguir lo que han hecho otros, ¿no?
Oye, ¿cuánto tiempo te lleva más o menos hacer... Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer Mentelis?
¿Mentelis?
Entre rodaje, producción, el sonido, la imagen, claro que es.
Pues el rodaje lo hicimos en 3 días.
Uh-huh.
Y luego lo que es el montaje, más o menos un par de semanas. Luego, pero lo hago yo.
Lo haces tú directamente.
Sí.
Bueno, no te creas que muchos directores se lo montan ellos.
No, es raro. Y... Es bastante raro que lo suele hacer otra persona. Es lo uh-huh. normal, vamos.
Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosilla más, algo que nos hayamos dejado en el tintero.
Pues...
Bueno, sí, dinos tu página web, que vi que
sí.
tenías una página web, así que...
DanielMenéndez.es.
DanielMenéndez.es. Y aquí se pueden ver todas las películas y demás.
Sí, bueno, aquí tengo los trailers de las películas y bueno, estamos pensando en subir alguna entera para... Es verdad, ¿no?
Vamos a sí, la filmografía, dentro de DanielMenéndez.es, si entras en filmografía hay enlaces a YouTube y ahora son tráiler, pero vamos a subir las últimas películas. Y tiene fotos de rodaje y los premios que ha recibido y, bueno, una página web.
Bueno, pero está muy bien, ¿no? Para ilustrar quién es Daniel Menéndez y en este caso también José Antonio, que le ayudas.
Sí, a ver si tenemos suerte y alguna productora entra a verla.
A ver si verá. Bueno, nosotros desde aquí al menos lo contamos para ver si alguien pica, ¿no? Una buena opción también. Y, oye, ¿tenéis algún proyecto más con la gente de Menecmos? Que sé que ellos siempre que están ellos que no paran.
Hombre, ahora mismo así no hemos pensado en otra cosa, pero en cuanto surja un proyecto, no duden en llamarles, porque hemos quedado como amigos y cuando surjan cosas nos iremos avisando.
Sí, la verdad es que Vanessa y Raúl, Marisa, Víctor, todos se han portado bastante bien con nosotros.
Muy desinteresadamente.
Y están como locos por actuar en cine, cambiar un poco.
Claro,
para ellos es una novedad, vienen del mundo del teatro y les gusta esto del corto.
Entonces, cambiar de registro también.
Claro,
¿no?
Entonces, claro. Pero aquí también agradezco a Tito Burguillo, que en su día empezó a ayudar a Daniel. Y en cuanto que tengamos Daniel un guión terminado, pues van a ser los actores, porque...
Además, Tito es que sabe un montón de interpretación. Yo he estado alguna vez allí con ellos, con la gente de Menecmos, y aparte de que siempre te acogen con los brazos abiertos, que es lo que vosotros decís, a pesar de que es una asociación que hacen todo esto de manera desinteresada, etcétera, tiene una calidad y una sabiduría. Todos saben cómo moverse en el escenario, cómo quedar mejor las cosas.
Es que Tito fue profesional durante un tiempo y
se nota.
Y eso se nota. Sabe dirigir muy bien a los actores. Yo creo que conoce muy bien a cada persona y sabe qué decirle para cómo controlarlo, digamos.
Sí, que eso no todo el mundo.
Sí, yo creo que lo que es la dirección de actores, creo que puedo aprender de él algo.
Seguro que sí, vamos. Sí. Siempre, con gente con mucha experiencia siempre se puede,
claro,
sacar cosas. Bueno, pues os agradezco mucho que os hayáis montado en esta 484, que podéis volver siempre que queráis y que sepáis que, vamos, tanto la página como la radio, que están abiertos ahí los micrófonos siempre para cuando hagáis más cosas, nos lo enviáis y lo publicamos.
Bueno, nada, yo desde aquí te invito a que abras una sección de cine y encantado.
Sí, nosotros también hacemos documentales, a veces de los carnavales, del Festival Interpueblos, así que sí, podemos hacer ahí cosillas, lo comentaré también con la asociación, a ver qué les parece.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, gracias a vosotros por venir. Vamos a hacer una pausita y nos vamos con el pollo con escabeche de Julia.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
484.
Continuamos, como siempre, siempre adelante, es la canción de Carlos Saura que siempre ponemos en este espacio, que son las recetas de Julia. Oye, Julia, ¿qué nos traes hoy?
El pollo en escabeche.
El pollo en escabeche, que está riquísimo, ¿a que sí?
Esto es.
Bien, danos los ingredientes, ¿qué necesitamos para preparar un pollo con escabeche?
Unos trozos de pollo, harina, huevo, sal, aceite, ajo, laurel, vinagre, agua, cilantro y azafrán en hierbas.
Vale, vamos a repetirlo por si acaso alguien estuviera tomando nota, que puedan apuntarlo.
Vale. Pollo, harina, huevo, sal, aceite, ajo, laurel, vinagre, agua, cilantro y azafrán en hierbas.
Muy bien, ¿y ahora cómo se prepara este pollo?
Pues mira, lo hacemos trozos, se cuece el pollo con el agua, los ajos, el vinagre y el aceite. Y cuando esté cocido, lo reservamos, yo lo he dejado enfriar y se reboza en harina y huevo. Y se fríe. Uh-huh. Lo reservamos y en un bol se pica el cilantro, las hierbas de azafrán, ajo, un poco de sal y vinagre. Eso al gusto, depende cómo lo quieras de fuerte. Y luego se mete en escabeche los trozos de pollo durante 24 horas. Se puede servir frío. Yo también lo he puesto caliente, pero bueno, eso ya es. Pero vamos, está rico.
Y bueno, lo bueno que tiene este pollo en escabeche es que no es como el resto de pollos que hemos contado otras veces, ¿no? Este no se pasa, en escabeche se conserva mucho mejor.
Es lo que sucede, que con el vinagre pues se conservan más las cosas. Antiguamente yo pienso que se hacía siempre las cosas así para luego hacerlo en conservas. Entonces pues, yo pienso que es una de las ventajas que tiene este plato.
¿Se tarda mucho en hacer este pollo con escabeche?
Depende de todo la cantidad que hagas. Entonces, pues tampoco,
por ejemplo,
se puede decir.
¿Para dos personas, para ti y para mí?
Pues no, no se tarda. Hombre, es un poco pues que tienes que andar friendo, rebozando, pero vamos, si haces como cuatro trozos, puede ser como en media hora. Lo único luego que tienes que macerarlo, dejarlo 24 horas, pero vamos, tampoco es muy complicado. Y mucho tardar para dos personas, pues media hora, vamos a suponer.
En media hora lo tienes hecho,
sí,
¿no? No es algo,
yo creo que sí,
excesivamente complicado. No. Y mira, esto está bien, ¿no? Que siempre llegamos con las prisas del trabajo, que si tal, que si cual. Mira, te haces un pollito de estos en media hora.
Lo puedes dejar de un día para otro y cuando llegues de trabajar, pues ya tienes lista la comida.
Claro que sí. Además, esto lo hace mucho gente que yo sé, ¿no? De ponerse a cocinar el domingo y así
pues,
ya...
La verdad es que sí. Semana. Además, luego eso de luego tener la semana sin hacer nada. O sea, un día te dedicas a la cocina y los demás días estás libre.
Yo esto lo hago con la ropa. Un día me dedico a hacer colada, a atender,
claro,
a planchar. Bueno, planchar plancho poco, la verdad.
Organizar. Bueno, pues hay que hacer de todo. En la casa hay que hacer de todo. A ver.
¿Y este pollo lo acompañas alguna vez con otras cosas, con ensalada, con patatas?
Claro, es que solo no pones nunca las cosas. Puedes hacer incluso un puré de manzana, que eso tampoco tardas mucho. Te pelas unas manzanas y las cueces, las pasas y ya tienes un plato.
Las pasas por la picadora, quieres decir, ¿no?
Las pasas por la
batidora
o, bueno, o incluso machacadas con un tenedor para que no te compliques la vida y están buenísimas. Y ya tienes un acompañamiento. O lechuga, hay muchas cosas. Lechuga, una ensalada de lechuga. Y tienes un plato, vamos, completo.
Y bueno, a la hora de elegir un pollo en el supermercado, ¿qué es lo mejor? ¿Cuáles son los mejores pollos? ¿O cuáles piensas tú que son,
bueno,
los mejores?
Yo concretamente lo hice con contramuslos. No los muslos, los contramuslos. Entonces, uh-huh, si vas a la pollería, te pueden sacar los trozos. A mí es que de por sí me gusta que el pollo tenga el hueso, porque es como más jugoso. Uh-huh. Para comer es más difícil. Bueno, quizá no. Es más rico porque está más jugoso y yo pienso que es mejor. Luego lo puedes que te saquen los filetes y el que no le guste con el hueso, lo puedes hacer en trocitos y no tener el hueso también. Entonces, eso ya cada uno al gusto, como le más le guste.
Claro, yo esto te lo preguntaba porque siempre iba a hablar de que si los pollos de corral o de los pueblos antiguamente que estaban mucho mejores y que efectivamente los hay en los supermercados, ¿no? Uh-huh. Y que siempre esos pollos de corral que, aparte que se les ha tratado mejor al pollo en sí, que dicen que lo que está más rico, ¿no? Por lo que ha ido comiendo.
Tiene más sabor. Yo pienso que el otro es como más insípido, entonces es como más exquisito el pollo de corral. Siempre, hombre, pues si tú no has estado, pero en el pueblo normalmente cuando mataban un pollo era un festín. Lo hacían, bueno, pues como una excepción, lo mataban a lo mejor el día de la fiesta como un lujo. Hoy en día tenemos mucha posibilidad de coger un pollo y bueno, pero claro, no es lo mismo un pollo que un pollo de corral, porque claro, el pollo de corral es más exquisito.
Y bueno, es un poco más caro, pero merece la pena, ¿no?
Bueno, sí, también.
Incluso el color que tienen y demás.
La vista. Entonces, pues oye, y el paladar también lo nota.
Claro que sí. Sé si nos quieres añadir algo más, Julia.
No, yo creo que no.
Bien, pues lo que vamos a hacer entonces va a ser ir ya llegando a la estación de tren, ¿no? Aquí ya va casi llegando al final esta 484. Y bueno, pues recordaros que hemos tenido pues a Aitor Fernández con las noticias deportivas. Aitor,
si nos quieres aquí contar. Estamos y que sigan escuchando los siguientes, el 600 Leganés, algo así.
Que viene a eso de las 8 y cuarto, ¿no?
Sí, dentro un poquito.
Dentro un poquito. Hemos tenido, como siempre, Julia, muchas gracias por las noticias y en este caso el pollo.
Y hasta la próxima
y también
semana.
Agradecer su presencia a José Antonio y a Daniel Menéndez, que han estado contándonos un poco hoy sobre esta afición, que afición que esperemos que sea también parte del futuro, ¿no? Que es hacer cine.
Pues sí, muchas gracias.
Sí, esperemos que la cosa vaya más.
Bueno, yo estoy seguro que sí, ¿eh? Con lo que he visto de Mentelis, la verdad es que era de mucha, mucha calidad. Y nada, recordaros que tenemos hasta las 10 hoy directo aquí en Ecoleganés y que, como siempre, os esperaremos el próximo lunes a eso de las 7 de la tarde. No os retiréis porque, como os decimos, a eso de las 8 y cuarto, pues viene por aquí el 600 de Leganés. Un saludo. Cuatro. Nacho Cuatro.